Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del lunes 13 de julio, Día Mundial del Rock. La verdad es que para celebrar el Día Mundial del Rock se podían haber elegido muchas fechas, pero se optó por el 13 de julio para conmemorar el primer megaconcierto de rock solidario de la historia, Live Aid, que se celebró tal día como hoy hace 35 años, en 1985. Su ideólogo fue el cantante Bob Geldof, y el concierto, que se desarrolló de forma simultánea en dos escenarios, uno en Londres y otro en Filadelfia, contó con lo más granadito del mundo del rock del momento, desde Eric Clapton a Queen, pasando por Led Zeppelin, Tina Turner, U2, Bowie, en fin, lo más de lo más. La finalidad era conseguir fondos para Somalia y para Etiopía, que esos años pasaban por una hambruna severa, y desde luego se consiguió, ya que la recaudación fue de 100 millones de dólares. Y una de las últimas y múltiples investigaciones sobre el coronavirus apunta a nuestros genes neandertales, lo que nos da una excusa magnífica para charlar con el hombre que más sabe de estas cosas.
Hoy quiero hablaros de un lugar único en el mundo, un lugar clave para descubrir quiénes somos y de dónde venimos. Estoy hablando, claro está, de Burgos. Y concretamente del yacimiento arqueológico de Atapuerca.
El yacimiento inagotable de Atapuerca vuelve a estar activo y, por supuesto, Juan Luis Arzuaga sigue al frente de este filón de conocimientos gracias al cual la humanidad sabe más de sí misma. Así que hemos decidido pasar un rato muy interesante con el profesor Arzuaga. Y aunque todavía se están estudiando las secuelas que va a dejar la COVID-19 en nuestras vidas, hay alguna que parece que está bastante clara.
No voy a salir de casa. No voy a salir de casa.
No voy a salir. Miedo, fobias y estrés son algunas de las consecuencias de vivir esta pandemia. Hablaremos de todo ello con la psicóloga clínica María Jesús Maldonado. Y como cada lunes, Raúl Martínez nos va a hablar de uno de los animales que habitan en la Comunidad de Madrid. Nos acercaremos también hasta Miraflores de la Sierra, donde parece que tienen problemas con los centros de salud y con otro más de acogida de menores. La actriz Sara Escudero nos va a contar qué proyectos se trae entre manos. Y ellos nos llevarán hasta el cielo.
¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir!
Por si no se había dado cuenta, estamos atrapados en un ascensor a punto de caer al vacío.
¿Vas a maniatar? ¿Me vas a despeinar?
Llévame hasta el cielo es la obra con la que se reabre el patio del Centro Galileo. Hablaremos de esta obra con sus dos protagonistas, con Luis Motola y con Lolita Flores. Desde ahora mismo abrimos cada día encuesta en nuestra cuenta de Twitter y en el ratito de oyentes nos vamos de cuartos de baño. Y es que con esto de las redes sociales estamos conociendo intimidades de las que de otra manera jamás habríamos tenido noticia. Actrices mundialmente famosas que comparten fotos de sus baños, anónimos que hacen lo propio aunque su gusto sea un tanto discutible, en fin, cuartos de baño que provocan envidia o generan mareos dependiendo de la decoración, del equipamiento o de esos detalles que nos hacen abrir la boca unas veces de asombro y otras para gritar. Y de eso quiero oír, Sergio Martín Romo, que nos habléis, de cuartos de baño.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, hay más, pero como tampoco os voy a contar todo porque se pierde emoción, lo suyo es que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos pongamos ya en marcha. En una unidad de cuidados intensivos el paciente está muy bien cuidado, de eso no hay duda, pero la UCI también es un ambiente extraño en el que, además de la situación física provocada por la enfermedad y la incertidumbre de esta situación, pues se genera en el paciente, en fin, una especie de estrés postraumático. Está en un entorno completamente desconocido y, en cierta forma, bastante agresivo. Secuelas psicológicas, además de las físicas, que quedan en muchos casos. Y en ellas nos vamos a fijar en este momento. Lo vamos a hacer con ayuda de María Jesús Maldonado, que es psicóloga clínica perteneciente a la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes. María Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, está claro que todo el que pasa por una UCI pasa por una situación ciertamente traumática. Estamos en una situación de estrés, el enfermo no sabe muy bien qué es lo que le va a pasar. En muchos casos incluso pierde la noción del tiempo, pues porque está aislado, porque a veces pasa tiempos de inconsciencia. ¿Podríamos estar hablando de estrés postraumático o de algo más?
Pues efectivamente es una situación muy estresante. Además, en los casos del COVID las hospitalizaciones son muy prolongadas y hay pacientes que están en la UCI más de 60, 80, incluso 100 días. Y se ha calculado en otros procesos parecidos, todavía no tenemos datos del COVID, pero se ha calculado que aproximadamente un 30% de los pacientes que están en esta situación pueden llegar a desarrollar un trastorno de estrés postraumático.
Claro, eso si contamos solamente a las personas que han estado dentro de la UCI y luego han salido, en fin, con un estado de salud medianamente bien, que los hay afortunadamente. Si encima tiene secuelas físicas, la cosa se puede agravar, me imagino.
Sí, en las estancias prolongadas en la UCI lo más frecuente es que después estemos hablando de un síndrome post-UCI, que tiene varias ramas o varias partes. Hay una parte física de muchísima debilidad, han perdido mucha masa muscular después de estar allí tanto tiempo. Hay una parte a veces cognitiva también, problemas de atención, de memoria, procesan la información un poquito más lento. Y luego hay una parte muy importante de alteraciones afectivas, del estado de ánimo y síntomas postraumáticos, efectivamente.
Creo que hay un síndrome que se conoce como el síndrome de cuidados intensivos, porque decía yo, hombre, estar en una UCI siempre es algo agresivo para el paciente. Ya no solamente por ese hecho del miedo y de la incertidumbre que te da estar en un sitio del que no sabes muy bien ni cómo ni cuándo vas a salir, sino que además hay una serie de factores que te alteran mucho, como puede ser el ruido o como puede ser las luces.
Sí, efectivamente, cuando uno está, la experiencia de haber pasado por una UCI durante tanto tiempo es muy estresante para el paciente. Además, pierde el ciclo de sueño-vigilia, todo el rato oye los mismos sonidos, ve las mismas luces, no sabe si es de día o de noche, no sabe qué día es, y puede llegar a tener un síndrome confusional en el que pueden llegar a aparecer alucinaciones o incluso interpretaciones anómalas de las vivencias. Un clásico es, por ejemplo, interpretar que está siendo secuestrado en vez de estar en una UCI. Esto es un cuadro temporal que se resuelve a medida que mejora el estado físico.
Bueno, pues está claro que sabiendo todas estas cosas, María Jesús, el seguimiento psicológico de los pacientes que han estado en la UCI parece que es fundamental. De momento ya sabemos que el Servicio Madrileño de Salud va a crear en los hospitales madrileños unidades clínicas hospitalarias multidisciplinares en las que hay psicólogos. Esto parece que, en fin, a mí me parece que es tan obvio que no entiendo muy bien cómo no los hay hasta ahora.
Dentro de estas unidades multidisciplinares es verdad que estamos los psicólogos clínicos, pero formamos parte del Sistema Nacional de Salud desde hace muchos años. Desde luego, en mi hospital, en el Hospital de la Cruz Roja, estamos haciendo valoraciones del estado emocional de los pacientes post-UCI del COVID desde que han empezado a llegar los primeros.
Claro, si los demás tenemos miedo, fíjate, María Jesús, alguien que ha pasado por este episodio. Hemos hablado en distintas ocasiones en este programa a lo largo de estos últimos meses del síndrome de la cueva o de la cabaña, ese miedo a salir al exterior. Claro, cuando alguien ha pasado por esa situación tan traumática, me imagino que os estaréis encontrando casos agravados de estos síndromes.
Sí, en realidad es algo muy parecido a eso, porque a medida que estos pacientes mejoran, les entra un pequeño estado de ambivalencia. Por un lado, quieren volver a casa, que le demos el alta ya definitivamente y volver a reencontrarse con su familia. Y por otro lado, también les da cierto miedo porque el alta, pues van a estar menos cuidados, les da miedo saber si van a poder afrontar la situación tal y como está, que es un estado todavía de cierta debilidad física, sí.
Bueno, fundamental en este caso, me imagino, María Jesús, hacer un llamamiento a las familias. Es decir, si hemos tenido un enfermo de COVID-19 en nuestro entorno y ahora ya está de vuelta en casa, pero empezamos a notar pues esos síntomas, ¿no? Síntomas de depresión, de ansiedad, de miedo a salir, en fin, alguna alteración del comportamiento, pues rápidamente acudir a vosotros.
Sí, bueno, es normal que aparezcan algunos síntomas, igual que hemos dicho que el 30% de las personas en esta situación pueden desarrollar un estrés postraumático, el 70% irán resolviendo sus síntomas poco a poco, pero es cierto que si el malestar se hace difícilmente soportable o se impide hacer una vida mínimamente normal, se puede acudir bien al médico de cabecera o bien a estas unidades, si están haciendo seguimiento, estas unidades post-COVID, para poder ser derivados y tratar este tipo de síntomas.
¿Qué tipo de tratamiento utilizáis con estas personas?
Pues en un momento inicial, cuando nos llega el paciente, lo primero es la información, porque la información es poder y el paciente tiene que entender lo que le ha sucedido y el tipo de procesos que ha vivido durante la UCI. Son pacientes que vienen a veces con mucho miedo a contar estas situaciones de confusión de las que guardan recuerdos en la UCI o estas alucinaciones que han tenido, que son normales en una persona en una situación tan anormal, pero ellos tienen miedo pues de que pensemos que se les ha ido la cabeza o tienen miedo de preocupar todavía más a la familia, ya que la familia ha estado muy preocupada por el tiempo que han estado en la UCI.
¿Hay algún perfil que sea más propenso a este tipo de secuelas o de daños colaterales de haber padecido la enfermedad?
Pues existe lo que llamamos factores de riesgo, que son personas que han tenido, por ejemplo, antecedentes de otras situaciones traumáticas en su vida. Esos serían algo más vulnerables, no es 100%, pero son más vulnerables a hacer un estrés postraumático en una nueva situación de estrés de este tipo.
Uh-huh. Si hablamos de edades, los más jóvenes, es verdad que ha habido menos ingresos en gente joven, pero los está viendo ahora con los rebrotes, ¿eh? ¿Son, digamos, más sensibles a este tipo de cosas o son más duros?
Pues no me atrevo a establecer, la verdad, una regla general con esto, porque la mayoría de casos que hemos visto efectivamente son un perfil de personas mayores de 60, 70 años, entonces quizá no hemos visto todavía suficientes casos como para poder afirmarlo, ¿no?
Por lo que
quizá lo inesperado, ¿sí? de si le sucede a alguien de 30, 40 años, lo inesperado pueda ser un factor agravante.
En el caso del personal sanitario, supongo que también se están dando este tipo de casos diferentes, porque ellos han estado en las UCIs, pero trabajando, pero claro, con un estrés inmenso, durmiendo poco, trabajando mucho, con esa angustia de perder pacientes o de no saber muy bien qué es lo que iban a poder hacer. ¿Estáis tratando mucho caso de sanitario?
Sí, los psicólogos clínicos estamos también viendo casos de compañeros en muchos casos que han vivido situaciones pues de muchísima angustia. Es verdad que nos admiramos de la maravillosa capacidad de recuperación que poco a poco van teniendo nuestros compañeros que han vivido situaciones muy duras y, sin embargo, bueno, pues tienen una capacidad de resiliencia y de resistencia de admirar.
Por último, María Jesús, ¿este tipo de trastornos psicológicos, tanto en sanitarios como en pacientes que han pasado por la UCI, se manifiesta inmediatamente después de salir de la UCI o inmediatamente después de tomarse unas vacaciones, en el caso de los sanitarios, o puede surgir pasado un tiempo?
Pueden surgir pasado un tiempo. A veces hay un inicio un poquito diferido, 2-3 meses sería lo habitual. De hecho, estamos atendiendo más sanitarios ahora que hace 2 meses, aunque la causa haya sido la situación vivida hace 2 o 3 meses. Y en el caso de los pacientes post-UCI, hasta que no llegan a casa y se ven y se ve cómo se desenvuelven en su entorno cotidiano, pues es difícil que aparezcan todos los síntomas en toda su extensión.
Pues en fin, todos muy atentos. Si tenemos a alguien de nuestro entorno que ha pasado por esta situación o alguien que pertenezca al personal sanitario y haya estado dejándose la piel estos últimos meses, porque pueden aparecer estas secuelas, estos daños colaterales del COVID-19, daños que tienen que ver con nuestra mente, con nuestros miedos, con nuestras fobias. Y en cualquier caso, ahí está la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos para echarnos una mano. Son profesionales que siempre están ahí y a los que podemos consultar. María Jesús Maldonado, psicóloga clínica perteneciente a esta asociación, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Comprastusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web comprastusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
So hot that I melted, I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't.
El Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra está recogiendo firmas y lleva ya más de casi 1.600 para pedir una mejora en el servicio sanitario en la localidad. La idea es presionar a la Comunidad de Madrid para que les dé lo que llevan mucho tiempo reivindicando. La verdad es que el tema nos ha interesado y nos hemos puesto en contacto con Luis Guadalís, que es alcalde de Miraflores de la Sierra. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues nos llama mucho la atención que siendo usted del Partido Popular y gobernando en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, tenga usted que optar por una recogida de firmas para presionar precisamente a la comunidad. ¿Qué problema es el que tienen ustedes en Miraflores?
Bueno, primero se diría que aunque sea del mismo signo político, sí, que gobierna la Comunidad de Madrid y gobierna Miraflores, un alcalde se debe a los votantes que tiene, bueno, a los votantes, a su municipio, sí, claro, entero. Entonces, a mí lo que me preocupa son las 6.108 personas que habitualmente están en Miraflores, más las 14.000 que se suman a la campaña de verano, ¿no? Eso es lo que me preocupa.
Ajá. ¿Y cuál es el problema que tienen ustedes con el centro de salud?
Pues nosotros tenemos un centro de salud bastante grande, que muy bien, vamos, con servicio médico con deficiencia, en cuanto, por ejemplo, no tenemos pediatra, y yo pedía también un geriatra. Pero independientemente de esto, el problema es que cuando llegó la pandemia, nos quitaron el médico por la tarde para llevárselo al hospital de campaña de Ifema. Y luego, cuando se acabó el hospital de campaña, aunque solicitamos que regresara al médico, pues no regresó. Y el problema, según la consejería, es que el médico que estaba está de baja por maternidad y no encuentran persona que lo sustituya. Claro. El problema es que los médicos en Madrid se pagan muy poco, y los médicos que acaban de acabar su carrera o tienen su formación como R4, que es lo mínimo que piden para que puedas estar en un centro de salud, pues el problema es que esos médicos prefieren irse a otras comunidades autónomas o a otros países que cobran más que a Madrid. Uh-huh. Ese es el problema. No, claro, encuentran médicos.
Claro, precisamente en estos momentos tenemos a los MIR protestando precisamente por esos sueldos bajos. Y claro, usted se encuentra con el problemón de que la población de Miraflores de la Sierra se triplica prácticamente en sí, estos meses de verano, y tienen ustedes un centro de salud que no abre por las tardes, que no tiene urgencia los fines de semana, que no tienen pediatra, en fin, que tiene muchísimas carencias.
El médico de Miraflores normalmente está desde por las mañanas, que hay dos equipos médicos, dos doctores, y luego un tercer equipo por las tardes, ¿no? Porque la población son como 6.108 personas. Uh-huh. Pero el problema que tiene es que cuando llega el verano, que claro, este año, por el tema de la pandemia, ha llegado mucho antes, de empezar el 1 de julio, ya en mayo ya teníamos muchísima población. Pues todos esos desplazados se los atiende también en el centro de salud de Miraflores, normalmente. Lo que pasa es que este año tenemos una carencia de médicos. El médico que les atiende normalmente, pues no está. Entonces, claro, ahora tenemos tenemos la mitad de médicos para el triple de población. Y la comunidad lo que nos dice es que no quieran. Es que no encuentran personal que quiera trabajar en el medio rural, tanto Miraflores como otros pueblos. Que no es un problema solo de Miraflores, es un problema de toda la sierra. Incluso nos brindaron la oportunidad de, si queréis poner una oferta de empleo y encontréis un médico, traérnoslo, que lo contratamos, pero claro, no hay nadie que quiera trabajar.
Bueno, desde aquí hacemos un llamamiento, por si hay algún médico que nos está escuchando y quiere ir a trabajar a Miraflores de la Sierra, que sepa que su alcalde está encantado de recibirlo con todos los honores.
Nosotros le ponemos en contacto con la consejería y les contratan ellos directamente, no les contratamos nosotros como ayuntamiento, porque no es una competencia municipal, no podemos contratar a un médico.
Bueno, este problema para el que están recogiendo firmas, van a seguir haciéndolo hasta el 20 de julio, creo, ¿verdad?
Sí, la recogeremos y la mandaremos a la consejería, a la atención del señor consejero, y solicitaremos una entrevista cara a cara, no por videoconferencia ni a través de un tercero. Queremos llevárselas en mano y explicarle nuestro problema y que nos atienda, que no vea que no es un problema como a lo mejor otro año decir, no, es que queremos más médicos, no, es que queremos un pediatra o queremos un geriatra.
Ya.
Por eso es más posible, o más fácil obviarlo. No, lo que queremos es tener un servicio médico de garantía para toda la población que tenemos ahora.
Claro, que ya decimos que ha pasado de 6.000 a 16.000 prácticamente.
Como poco, claro.
Como poco, con lo cual están ustedes completamente desbordados. Bueno, a esto se suma otro problema, algo que les preocupa, que tiene que ver con un centro de menores extranjeros no acompañados. ¿Qué es lo que ocurre con este centro, alcalde?
Bueno, ahí lo que nos preocupa no son los menores acompañados, ¿no? Lo que nos preocupa son las formas del señor Reyero de hacer las cosas. El señor Reyero nos impone el centro y no, vamos, me da igual que es un centro de menores como si es un centro de acogida para 14 futbolistas del Real Madrid. O sea, es decir, no va con las personas.
Sí.
Va con el hecho de que en ese chalet unifamiliar, en una zona residencial, no sabemos las condiciones de uso, y lo que sí te puedo decir así por encima es que hoy día no tiene luz eléctrica, lo hacen a través de un generador de gasolina porque Iberdrola tiene cortada la luz, y aunque están gestionando ellos el entrada de la luz van a tener problemas porque los propietarios del chalet llevan años sin pagar la luz. Al igual que llevaban años sin pagar el IBI. Tiene una deuda el propietario del chalet con Miraflores de la Sierra que se aproxima a los 19.000 euros, que se lo hemos embargado y estamos en ese proceso. Esta persona ha alquilado el chalet a una sociedad que es la que tiene la concesión de la Comunidad de Madrid, y creemos que ese contrato es un poco fraudulento porque en vez de alquilarlo, el propietario lo hace a través de un tercero para eludir que nosotros embarguemos esos créditos y nos cobren. Por otro lado, Iberdrola les corta la luz por falta de pago a los propietarios del chalet, no a la sociedad que lo ha alquilado para el servicio que le otorga la Comunidad de Madrid. El chalet por dentro es un chalet para unifamiliar y van a meter 14 menores más los monitores. Pero es que hay un problema que le explicamos al señor Reyero y que yo creo que no nos comprendía, que nosotros, que desde el interés siempre de los menores, le decíamos que es mejor que una familia en Miraflores acoja a un menor. Tiene más probabilidad de éxito de reinsertarse en la sociedad, que es el fin, al final, de estos acuerdos marcos, que no dándoselo a una sociedad que va a meter 14 menores en un chalet y a saber luego lo que pasa con ellos, porque es más difícil el éxito. El éxito siempre es que estos acuerdos marcos, cuando nacen en la Unión Europea para acoger a los menores extranjeros no acompañados que vienen a España,
sí,
se supone que era a una familia que acogiera a un menor y se le dotaba una cantidad económica. Esa cantidad son 140 euros, IVA incluido al día, total. Que esta sociedad se va a embolsar 60.000 euros brutos al mes por gestionar 14 menores. A Reyero le decíamos, señor, cambie el sistema porque se protege mejor al menor en una familia. Viene un señor, un chaval de fuera, le acojo yo en mi familia y tengo más probabilidades de éxito de reinsertarle que no si le metemos en un centro de 14. Porque probablemente en los del centro de 14 ya vengan de un centro más grande, como el de Hortaleza, que ya están mal, ya están, digamos, maleados, con lo cual el éxito va a ser muy cercano al cero.
Pero a mí, alcalde, me llama muchísimo la atención, una, que la Consejería de Políticas Sociales, que es la que dirige el señor Reyero, llegue a un acuerdo, esto ya de entrada, llegue a un acuerdo con un señor que tiene el chalet embargado por el ayuntamiento por no pagar para que se alquile a través de un tercero para darle un uso.
No, peor. ¿Ya? Es el acuerdo de marco lo firma con una sociedad.
Sí.
No podemos dar nombres, evidentemente. Y esa sociedad alquila este chalet a otra sociedad que es la propietaria. No tenía que ver la sociedad propietaria con, o sea, casualidad de la vida.
Ya.
Pero es que, o sea, a Reyero le hemos explicado, le hemos mandado cartas. Digo, mire, esto es fraudulento, esto no está, tiene alguna cosa que no es muy legal, nos deben un montón de dinero, están tapando el contrato con estas cosas. Tampoco tiene luz eléctrica, se la han cortado porque tiene una deuda histórica, están detrás de que así Iberdrola concede la luz otra vez. Y lo va a ser difícil, tan difícil que han cogido y han puesto un generador eléctrico. Eso no son condiciones para tener menores en una casa.
No, desde luego.
Un chalet unifamiliar que va a tener 14 menores más otros 14 monitores, son 28 personas todos los días, con una instalación eléctrica de los años 60. Más instalaciones de agua de los años 60. No tiene capacidad, bueno, no sé, un montón de cosas, pero la Comunidad de Madrid nos dice que ellos lo han inspeccionado, como a nosotros como ayuntamiento no nos deja solicitar la licencia de obra, ni de acondicionamiento, ni de apertura. Le puedo contar una cosa muy, muy significativa. Por ejemplo, la residencia de ancianos de Miraflores estuvo a punto de cerrarse en la anterior legislatura por un plan de emergencia que no teníamos. Y nosotros lo hemos cumplido. No hemos ido llorando al señor de los bomberos, mire, perdónenlo, que son 28 ancianos que se quedan en la calle. No, nosotros hemos cogido y hemos dicho a los bomberos, ¿qué hace falta? Esto, esto y esto. Hemos hecho esto, esto y esto. Y ahí están los ancianos, ¿no? Pues es lo que diría el señor Reyero. Nosotros como municipio, yo no me niego a que estén aquí esos chavales, ni esos chavales, ni 14 jugadores del Real Madrid, le pongo por ejemplo, porque la gente enseguida se va luego por el tema del racismo. Lo que quiero es que nos deje inspeccionar el chale, las condiciones que tiene, que arreglo la normativa, porque cualquier persona que venga a Miraflores a montar un negocio se le exige unas condiciones.
Hombre, claro.
Y esa empresa que viene a Miraflores, aunque diga el señor Reyero que no, es un negocio, porque va a ingresar 60.000 euros brutos al mes.
Ya.
Y aparte, que es que en su, si se meten en la Comunidad de Madrid, perdón, en el registro de empresas de acogida, sí, verá que esta empresa pone que es de lucro.
O sea, ya, sí, con ánimo de lucro, vamos, que no es una cosa altruista.
Que pague, en vez de 150 euros de basura que paga cualquier ciudad de Miraflores, tendrá que pagar como un hotel de Miraflores, que tiene su restaurante y tiene sus camas.
Uh-huh.
Eso es así, eso es a lo que se niegan.
Ya.
Yo no me niego a que vengan, yo me niego a que se hagan las cosas bien, que no salten por encima de una institución como es un ayuntamiento, por ser una Comunidad de Madrid o ser el señor Reyero. O sea, que pidan sus licencias, y en base a la licencia se les va dando, si no hay ningún problema en otorgarla, pero hacerlo como cualquier persona que venga a Miraflores a montar un negocio.
Hombre.
Aparte de que digo que el chalet, uh-huh, que me gustaría ver los informes de la Comunidad de Madrid que nos niegan a ver el tema de la apertura, la luz y todas esas cosas, las condiciones que están sanitarias para vivir ahí.
Pues desde luego parece, alcalde, lo más razonable. Lo que está pidiendo usted es que se solicite una licencia de apertura, de funcionamiento, en fin, lo que cualquiera tiene que cumplir para abrir un establecimiento de cualquier clase. Y estamos hablando de un lugar, además, donde va a haber menores y donde tiene que tener una...
Incluso les exigen hasta un plan de evacuación de los bomberos, cosa que sí nos exigen para la residencia de ancianos, como es normal.
Pues,
para ellos se lo eximen.
Pues no parece normal, desde luego. O sea que aquí queda esa denuncia para la Comunidad de Madrid, en este caso para la Consejería de Políticas Sociales, que dirige el consejero Alberto Reyero. Y por otro lado, pues ahí van esa recogida de firmas para conseguir que ese centro de salud pueda funcionar a pleno rendimiento y cubriendo las necesidades no solamente de quienes viven en Miraflores durante todo el año, que tienen su derecho, evidentemente, sino que además, bueno, pues tienen ustedes en estos momentos una sobrepoblación provocada por las vacaciones, como es lógico, y por la situación. Luis Gadalís, alcalde de Miraflores de la Sierra, después del día 20, una vez que hayan entregado ustedes esas firmas, si le parece, volvemos a hablar, a ver cómo ha ido el asunto. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Buen día. Chao.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Enseguida nos vamos a poner los de las 10 de Buenos Días Madrid rumbo a Burgos, más concretamente al yacimiento de Atapuerca, donde nos está esperando el profesor Juan Luis Arzuaga. Pero antes tenemos encuesta colgada en Twitter, Clara.
Y ya están votando nuestros oyentes en Buenos Días OM, en nuestro tuit fijado, y hoy vamos a trasladarles esta pregunta. ¿Crees que debe ser obligatorio el uso de mascarillas en la Comunidad de Madrid? Porque primero fue Cataluña, luego Baleares, uh-huh, después Extremadura. Y la verdad es que le han seguido muchas otras comunidades autónomas, pues también Aragón, Andalucía, La Rioja, Navarra, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Murcia, están... ya desde esta semana decretando esa obligatoriedad de las mascarillas, incluso cuando uh-huh, exista posibilidad de mantener la distancia de seguridad, que este es el quid de la cuestión, o están en proceso para que esta misma semana se ponga en marcha. En Madrid se lo están pensando, pero de momento no tenemos noticias sobre una inminente aprobación de esta obligatoriedad. Insistimos uh-huh, que esto es... Bueno, pues una ley, una uh-huh, una norma que sería ya de obligado cumplimiento, uh-huh, aunque podamos mantener esa distancia de un metro y medio, que es lo que reflejaba el decreto de la nueva normalidad. Hasta ahí llegó. Es obligatoria en lugares cerrados, en transporte público, etcétera, etcétera. Todas estas normas que ya conocíamos, que están recogidas en ese decreto de la nueva normalidad, pero queda a decisión de las comunidades autónomas el exigir que se lleve constantemente, es decir, por la calle, estemos a distancia o no, y en otros ambientes en los que pues no es obligatoria, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid.
Bueno, es verdad que cada vez hay más comunidades, hay unos rebrotes de la enfermedad que son muy, muy, muy preocupantes, como es el caso de Cataluña o como es el caso... hay rebrotes en el País Vasco, hay en Andalucía, prácticamente en todas las comunidades autónomas, menos en dos, creo que son Asturias y Logroño,
sí,
donde, o La Rioja, mejor dicho, donde no hay rebrotes de COVID, pero es que estamos en unas cifras que son equiparables a primeros de marzo. Cuidadito que vamos a otro confinamiento.
Claro, aquí
no
en Madrid,
es por asustar,
en Madrid no vamos mal, según los casos comunicados por la Comunidad de Madrid, pues durante las dos últimas semanas en Madrid se han notificado 156 casos activos en cinco municipios, la mayoría de los casos en Madrid capital, luego Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles y Leganés. Aún así, Madrid es una comunidad autónoma pues especialmente crítica por la movilidad y está ahí, está bueno pues en el ambiente esta pregunta que trasladamos hoy a nuestros oyentes. ¿Crees que debe ser obligatorio el uso de mascarilla en la Comunidad de Madrid incluso cuando se pueda mantener esa distancia de seguridad como así lo han impuesto otras comunidades autónomas? ¿Sí o no? Es nuestra pregunta hoy en Twitter.
@ buenos días OM, esa es nuestra cuenta, supongo que con multazo también. Las comunidades autónomas que han impuesto la mascarilla obligatoriamente han impuesto multas también importantes al que no las lleve. ¿Qué pasa? Que nos han dejado a nuestro libre albedrío utilizar la mascarilla y como hay mucha gente que se pasa esta sugerencia por el forro directamente, bueno, pues al final garrotazo y tente tieso al bolsillo por lo menos. Ahí está nuestra encuesta colgada con dos opciones, sí o no. ¿Debe ser obligatorio el uso de mascarilla en todos los ámbitos, también en la Comunidad de Madrid? Ahí lo dejamos, Clara. Eso de las 12:30, pues nos cuentas.
Vemos, dejando aparte las excepciones que ya conocemos, menos de 6 años o con patologías que lo impidan el uso de mascarillas o haciendo deporte o en terrazas, restaurantes. Bueno, ahí está esa pregunta.
Muy bien, Clara. Muchas
Hasta
gracias.
Luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Mucha gente que todavía a estas alturas del año y después de lo que hemos pasado sigue teniendo miedos, muchos miedos, desde fobias a miedo a salir de casa, miedo a viajar, tiene miedo a reencontrarse con los suyos, y en este aspecto hay una cuestión de la que el doctor José María Poveda de Agustín es absolutamente especialista, que es la realidad virtual. La realidad virtual, que cada día está más implantada entre nosotros, puede ayudarnos en todas estas cuestiones. Vamos a conectar con la Conchinchina, y esto parece que lo digo en broma, pero es que es la pura verdad. El doctor José María Poveda Agustín, nuestro psiquiatra de cabecera, está en la Conchinchina. A ver si me escucha. José María, muy buenos días.
Pues muy buenísimos días, Eli, y a ti, y a todo tu equipo y a todos los que nos están escuchando. Efectivamente, la Conchinchina está al final del río Mekong, donde se acaba el mapa en el sureste de Asia. Uh-huh. Efectivamente, tal como has dicho, la primera de todas es considerar que con la que está cayendo es normal, supernormal, tener alguna de estas cosas que tú cuentas que la gente está teniendo. Los propios médicos, las propias personas que trabajan en servicios de enfermería, los propios auxiliares de hospitales, las gentes que trabajan en los servicios de salud mental, están necesitando recibir apoyo. Y en muchos casos se han dejado la vida en el empeño. ¿Cómo no van a estar con problemas emocionales las personas normales a las que les ha sorprendido esta situación con un continuo zambombazo por tierra, mar y aire que viene sobre todo de las televisiones y de las radios que no son libres? Entonces, primer asunto, es normal estar en un estado emocional de intensidad. La realidad virtual, al igual que otros consejos que puedes recibir con cariño y afecto y atención de las personas que de verdad te quieren, puede ser de extraordinaria capacidad para que te sientas mejor, pero sabiendo que estás en una situación donde se está sometiendo a reto, no ya el cómo tú eres, sino el propio modo de ser de las personas en quien tú hasta ahora has querido y confiado. O sea, estamos en un reto sin precedentes para la salud mental de las personas. En este sentido, efectivamente, hay tecnologías fantásticas que nos pueden ser de utilidad. Entre ellas, naturalmente, la realidad virtual, que de manera sorprendente está bajando los precios de una manera muy notable y está permitiendo que podamos disponer de ella en los computadores portátiles de muchos de la gente joven, que además lo sabe manejar mejor que la gente adulta. Y esos programas de realidad virtual permiten varias cosas, fíjate. La primera de ellas es, hay un programa de realidad virtual llamado Google Earth Virtual Reality. Uh-huh. Con ese programa, que se puede trabajar en un ordenador, el ordenador tiene que ser especial, porque fíjate, mientras que un ordenador normal tiene una pantalla gráfica que le permite tener ese lujo de pantalla con colores, movimientos riquísimos, de alta discriminación, La realidad virtual necesita una tarjeta gráfica cuatro veces superior y acaso el doble de precio o acaso la mitad del precio de un computador de torre, por el hecho de que la realidad virtual no te muestra la pantalla del computador, te muestra una esfera en la que tú estás inmersa, en la que tú estás metida y a donde mires allí hay pantalla, allí están ocurriendo cosas. Hasta tal punto es poderoso el sistema de realidad virtual que se ha desarrollado en los últimos 20 años. O sea, la realidad virtual es un invento que ya se dio en el siglo pasado, pero pasarlo a mano de las personas individuales para que en su casa lo usen, fíjate, apenas sí lo hemos empezado a usar en las universidades hace 4 años.
Sí.
En las casas individuales es menos frecuente, ¿me entiendes?
Y
entonces,
una cosa, José María, vamos un poco a la aplicación de esta realidad virtual. Yo he tenido, le voy a contar a los oyentes de Buenos Días Madrid que yo he tenido la oportunidad de probarla contigo, además. Yo he podido pasearme por las playas de Copacabana y he estado subida encima del pan de azúcar gracias a la realidad virtual. Y es verdad que, por ejemplo, yo que soy una persona que tiene, yo no es que tenga vértigo, tengo fobia a las alturas, he estado subida encima del Cristo de Copacabana, experimentando esa sensación, enfrentándome a mi miedo a esas alturas, a esa fobia que tengo, pero claro, en un escenario en el que para mi cerebro estoy allí, pero sabiendo que no me puedo caer, con lo cual, oye, yo claro, creo que hay es una experiencia interesantísima para empezar para eso, ¿no? Para personas como yo que tienen claro algunas fobias. He podido ver mi cuerpo también en realidad virtual, que también es muy interesante, ¿no? Porque aprendes a reconocerte a ti mismo.
Efectivamente, hasta por dentro. Y además, el movimiento es el cuerpo tuyo. Y lo fantástico es que las gafas de realidad virtual encima tienen un output para el sonido que te permite poner sonidos en todos esos espacios, escuchar un pájaro que pasa o escuchar en una discoteca donde estás de dónde viene tal determinado sonido. Entonces, la realidad virtual no es solo un input visual tremendo, sino un input auditivo, super mega cuadrafónico, que te mete con una situación que llamamos psicológicamente presencia, o sea, estás dentro. Entonces, como tú decías muy bien, te puede servir para viajar aunque no viajes desde tu casa, en un cuarto a ser posible diáfano, porque estás de pie y te mueves y miras a los lados y avanzas o retrocedes. Pero es que además te puede servir para planificar el próximo viaje, porque a la vez que tú te calas las gafas, la gente de tu familia o quien esté contigo puede estar viendo lo que tú ves en la pantalla del computador o en un proyector donde tú proyectas esa imagen sobre una pared de un cuarto de la casa.
En psiquiatría, los profesionales lo estáis utilizando mucho con personas que tienen enfermedades mentales.
Pero en las peores, en la esquizofrenia, o sea, fíjate cómo es de poderosa la realidad virtual que una persona con esquizofrenia, imagínate que tiene alucinaciones auditivas o alucinaciones visuales, en vez de cascarle medicación antipsicótica, que le va a dejar, entre otros pequeños detalles sin importancia, incapaz de relaciones sexuales, por ejemplo. Le va a dejar temblores eventuales en el cuerpo que encima tendrá que tomar otra pastilla para quitarse el temblor. Y le puede producir otras lindezas si hay sobredosis. La realidad virtual con los psicóticos con los que las personas en estado psicótico o esquizofrénico con los que trabajamos, resulta que al ponerse el casco desaparecen las alucinaciones auditivas, porque lo que están viendo es tan interesante y el sonido es tan poderoso que no hay alucinación que valga. No sé si me explico.
Sí, sí, perfectamente.
Encima, si estás metida en alucinaciones visuales, el poder ver a donde tú quieras y ver lo que tú quieras y comprobar que está allí ya es la bomba. Pero lo tercero, y lo cual es lo máximo para lo que se llama empoderamiento de las personas. Y si ya es el empoderamiento de la persona en situación esquizofrénica, más. porque la persona esquizofrénica se siente sin poder en manos de algo que la controla desde no se sabe dónde y le dice putadas, insultos, le baja la estima y le hace alucinar. Pues entonces resulta que la realidad virtual no es solo que tu cerebro recibe unas imágenes fantásticas, no es solo que tu cerebro recibe unas audiciones fantásticas, sino que es que tú tienes dos ratones, uno en cada mano, con el cual controlas a dónde vas, a dónde vienes, termino ahora, acelero, quito y pongo. Claro, el que una persona en situación de esquizofrenia pueda controlar en programas específicos para aliviar alucinaciones sus propios estados alucinatorios, hacen que acabe aprendiendo a manejar sus alucinaciones o sepa tomárselas a cachondeo. ¿Me explico?
Perfectamente, José María. Por lo tanto, estamos ante un avance en el mundo de la psiquiatría que es importantísimo. La realidad virtual no solamente forma parte del ocio ya de mucha gente, sino que tiene una serie de aplicaciones médicas que son interesantísimas, de las que tendremos que volver a hablar en un momento determinado, José María. Hasta entonces te dejamos allí en la Conchinchina, a los pies del río Mekong, y conectamos contigo la próxima semana, ¿de acuerdo?
Con mucho gusto. Recuerdos a todos.
Un Chao. Abrazo muy Buenas fuerte. Semanas. Hasta luego. Cause I spend my nights howling at the moon. And if I can't sleep, sleep, sleep. No, but just reach, reach, reach. I can feel it on the ends of my fingers and taste it on the tips of my teeth. So you see why I never get sleep.
Don't can't get no sleep. Don't know why I can't get no sleep. Don't know why I can't get no sleep. Don't know why.
Vamos llegando a las 11 en punto de la mañana en Buenos Días Madrid. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10.